Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Y prácticamente 26 minutos, menos de una hora para que llegue el otoño a España. Así que ya lo sabes, si todavía no te has cogido las vacaciones de verano, tienes exactamente 59 minutos, 58, para cogértelas. Y es lo que te van a durar, porque a las 4 y 20 llega el invierno. El otoño, perdón, me había pasado yo ya una estación por alto. El deporte, protagonista a partir de este momento, aquí en la sintonía de COPE+, en el 101.2 de FM, con Alberto Cabrejas, que atiende el control en esta jornada de jueves, día 22 de septiembre, que viene adornada con los siguientes titulares. Sin lesionados, sin ausencias, sigue trabajando el Real Valladolid, que todavía se recupera del estado de semidepresión al cual le ha sumido o en el cual se ha sumido después de las tres derrotas consecutivas ante Club Deportivo Tenerife, UCAM Murcia y el pasado martes en el campo del Lugo, ante el Club Deportivo Lugo. Esas tres derrotas por 1-0 dejan dos cosas bien a las claras. La primera, que el Valladolid tiene un serio problema para anotar goles. Y la segunda, que el Real Valladolid es un equipo vulnerable, muy lejos de ese conjunto casi indestructible en defensa que nos transmitió a todos podría convertirse en una de las sensaciones de la segunda división. Esta noche todavía se puede cerrar la jornada y el Valladolid puede perder algún puesto más, pero es absolutamente transitorio. La tranquilidad reina en la plantilla, la tranquilidad reina en el entrenador, la tranquilidad moderadamente reina también entre los aficionados y todo el mundo espera que ante el Huesca se vuelva a remontar de nuevo el vuelo. No que el Huesca llegue a Valladolid y salga trasquilado pagando los platos rotos, porque el Huesca es un equipo de la misma categoría del Real Valladolid y es un equipo tan a tener en cuenta como el equipo vallisoletano, pero sí, por lo menos, que la cuarta derrota consecutiva deje de existir. Y es que es pronto, pero yo, y con esto no quiero decir absolutamente nada, a Gaizka Garitano la temporada pasada se le echó en la novena jornada. Es decir, pronto, relativamente de para qué y con las pintas. Hombre, las sensaciones que transmite la plantilla, las sensaciones de campo, no son ni mucho menos parecidas a las que tiene el Real Valladolid, a las que tenía el Real Valladolid de Garitano, las que estamos viendo. Pero sí es verdad que el fútbol son resultados, y al final los resultados dictan si una tendencia es o no es suficiente para mantener eternamente la tranquilidad. Todos a disposición de Paco Herrera. Esta mañana ha pasado por zona mixta Alex López, el eje del juego del Real Valladolid, el hombre alrededor de cuyo estado de ánimo se circunscribe o bascula la efectividad y el rendimiento del equipo vallisoletano. Un Alex López que dice que todos tienen que estar tranquilos, que la pelota terminará entrando. Yo sigo diciendo lo que decía hace hoy una semana. Generar ocasiones está muy bien. Eso significa que estás vivo, pero es más importante casi meter las que no tienes que las que tienes. Ayer nos dejó la jornada dos resultados. Uno cruel, muy cruel. 32-31. Caía en la cancha del conjunto del Granollers el Recoletas Atlético Valladolid. Y lo hacía además de la peor forma que se puede hacer, teniendo la oportunidad, teniendo la opción de conseguir puntuar. Fuera de tiempo, Dani Dusevallev fallaba un penalti, lo que nos llevaba a la derrota. Tercera en cuatro partidos, pero da la casualidad de que el Atlético Valladolid Recoletas, con una victoria y tres derrotas, tiene el saldo de goles en positivo, lo cual quiere decir que las derrotas han sido superajustadas. El Balonmano Benidorm es el que cierra la clasificación. Dos puntos tienen ahora mismo Guadalajara, Morrazo, Ciudad Encantada, Badahuesca, Sinfín, Naturgaus, La Rioja, Bidasoa de Irún y Recoletas Atlético Valladolid. Pero el Recoletas y el Liberbank Ciudad Encantada son los únicos que ya han disputado cuatro jornadas. 77-71 fue la victoria en el partido de presentación del Comercial Ulsa, Ciudad de Valladolid de baloncesto, ante el Araberri, un equipo que militará la próxima temporada en una categoría superior, el LEP Oro. Hay cosas por pulir, pero también hay aspectos prometedores en un partido, en un equipo que está en pleno proceso de gestación. Y esta mañana, dos acontecimientos han sido presentados. Por un lado, la 28ª edición de la Media Maratón Ciudad de Valladolid, que vendrá de la mano de la 4ª edición de La Legua. Una legua, 5,5 kilómetros, que arrancará 15 minutos antes de lo que lo haga la Media Maratón. Y además, también se ha presentado el 5º torneo de rugby femenino contra la violencia de género. 14 equipos de toda España, 5 de ellos de División de Honor, estarán el sábado a partir de las 11 en Pepe Rojo. Nos quedan 29 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Esto es COPE Más, esto es el 101.2. Comenzamos.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. Esta sí va a ser la temporada del ascenso. En el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 24 de septiembre, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura Eurovertical, Mubesa, Taller Multimedia Marca, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguaces Reto, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Cocinas, puertas y armarios.
Almacenes Cámara.
Cemento, yeso y ladrillo.
Almacenes Cámara.
Maderas, vigas y listones.
Almacenes Cámara.
Almacén de maderas, materiales de construcción y atención personalizada en calle Níquel 2.
COPE Valladolid en Facebook, tu radio en la red. Síguenos y comparte.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos...
Cristiano,
buena.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo, Madrid y Barça, que compiten todos
de
los
lunes
años.
A viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño. COPE más Valladolid.
101.2 FM. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over.
3 y casi 34 minutos. Se pasa página, se mira al rival siguiente, esa es la filosofía del partido al partido, pero el Real Valladolid no puede, y su técnico y sus jugadores, los componentes de la plantilla, no pueden obviar lo que ha pasado hasta ahora. ¿Entrará el gol? Seguro que va a entrar. No se va a pasar el Valladolid toda la temporada 42 partidos con tan solo 3 goles a favor, pero parece ser que de momento todo el mundo se conforma, todo el mundo está satisfecho con que las ocasiones se generen. 5, dicen, en el partido con el UCAM Murcia. Yo debí darme la vuelta en alguna. Y otras tantas, parece ser, en la segunda parte ante el Lugo el pasado martes. Yo creo que la más clara es la de la continuidad de la caída de Moyano en el área, donde yo sigo sin ver penalti y que falla Raúl de Tomás. Y la segunda más clara es la de Raúl de Tomás en la primera parte, porque parece que esa nos pasa por alto, a centro también de Javi Moyano desde la derecha. Pero bueno, hay que mirar al siguiente partido y la siguiente el siguiente rival con el que hay que lidiar es la Sociedad Deportiva Huesca, y para eso se prepara el Real Valladolid. Diego Rivera, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Y cómo se prepara? ¿Se atisba cambio de sistema? Aunque hoy no habéis podido atisbar absolutamente nada.
No, hoy nada, entrenamiento a puerta cerrada. Ayer por la tarde sí, entrenamiento a puerta abierta, pero muy suavecito, de recuperación prácticamente.
Porque a la hora de fisgar en el estadio, la Fortaleza Rubí sigue todavía funcionando, ¿no?
Este año, si te soy sincero, no hemos probado
todavía. Ni lo habéis probado.
No, porque Paco Herrera no había prácticamente hecho entrenamientos a puerta cerrada, y por otra cosa muy simple. Las ruedas de prensa coincidían prácticamente con el entrenamiento a puerta abierta, el de cerrada era después, y te daba el 11. Entonces, pues poco había que, que fisgar. Así que, pero bueno, esta vez habrá que preguntarle mañana a Paco Herrera si va a haber cambio de sistema o no. Yo no lo creo, la verdad. Yo creo que Herrera tiene claro lo que quiere y que es cuestión de tiempo que el equipo empiece a carburar y, sobre todo, a hacer esos goles, que al final es de lo que se trata. Y yo creo que contra el Huesca va a ser más de lo mismo. Ayer jugó el Huesca, cayó 0-3. No sé si es bueno o malo, porque al final yo casi digo pues que ganen, chico, y que no vengan aquí, como siempre vienen todos los equipos, de perder, de desahuciados, y aquí les resucitamos. Pero bueno, vienen muy mala racha también, así que va a ser un duelo sin duda de necesidades, porque ni el Huesca ni el Valladolid pueden dejar escapar esta oportunidad.
Lo que sí está claro es que yo no sé qué consideración tendrá Paco Herrera para defender la teoría del 4-3-3, pero a mí me parece un sistema, ese 4-3-3 concretamente, que no termina de encajar, que no termina de carburar, que hace aguas por algún sitio.
Sí, y lo dijo García el otro día en la narración, que es un sistema de delantero puro.
Centro, sí.
Y no lo tienes, y es verdad que no tienes un 9 referencia goleador y en condiciones, porque ahora mismo, bueno, Raúl de Tomás yo creo que sí que se ganó la oportunidad de repetir ante el Huesca como titular, pero también es verdad que se le vio mejor cuando en esa segunda parte hizo ese cambio y José actuó también como delantero a la par que de Tomás, así que fue esa la mejoría. Pero, ya digo, yo no lo termino de ver y creo que va a seguir apostando por eso, por sobre todo tener tres en el centro del campo, que yo creo que es lo que más le gusta, más que tener dos arriba de delanteros centros puros, sino tener tres en el centro con Leao, Alex López, que por ahora, luego lo vamos a escuchar, va a seguir a esa altura, es decir, al lado de André Leao, no un poquito más adelantado, y en esa posición pues dependerá, si Jordán está bien, a lo mejor Alex López sí queda ese paso adelante, y si no, pues será Michel el que siga ocupando esa posición, seguro.
Porque el que ha hablado hoy es Alex López, a pesar de que la previsión dice que 48 horas antes del partido suele ser el técnico el que hace su valoración. Lo que pasa es que el técnico habló el lunes, habló el martes, le hemos escuchado el miércoles, no iba a hablar también el jueves.
No, realmente tenía todo el sentido del mundo que fuera mañana, un poco para espaciar, y así ha sido. Mañana va a ser esa rueda de prensa, mañana además también conoceremos convocatoria, aunque los partidos de casa la convocatoria suele ser todos los disponibles,
sí.
Y ahora mismo no hay lesionados, crucemos los dedos para que así siga, así que en teoría irán todos, y una horita y media antes del partido se conocerá quiénes son los descartes, así que mañana ya se escuchará a Paco Herrera, y hoy su extensión en el campo, yo creo, su hijo predilecto, como es Alex López, que ya sabemos, está aquí por Paco Herrera, ni más ni menos, y que es uno de los hombres llamados a ser fundamentales en este Real Valladolid, sin duda.
Un Alex López que, ¿cómo explicaría la mutación, no ya cambio de mentalidad, la mutación total que el equipo sufre al descanso de Arantxo Carro?
Pues no sabía muy bien explicarlo, digámoslo así, como tal. Cree que salieron, bueno, cree no, seguro, está seguro de que, y todos lo vimos, que salió el equipo horroroso a la primera parte, que quizá no asimilaron bien los conceptos, no entraron bien, y les sorprendió el Lugo, que sí que la verdad hizo una primera parte espléndida, y en la segunda parte, con dos retoques que hizo para correr a esos cambios, como hemos dicho, cambió y él lo que dice es eso, y lo que insistía también Paco Herrera, que lo que hay que hacer es fijarse en esa segunda parte y que eso sea el punto de partida para la mejora del equipo.
Pues muy buena pregunta. La verdad que bueno, somos conscientes que no hicimos una buena primera parte, la verdad que estuvimos mal, no estuvimos cómodos, yo creo que sobre todo en el tema de pues, que no estábamos bien organizados, ¿no? Intentamos presionarles arriba, pero dejábamos muchos espacios, nos partíamos con mucha facilidad. Ellos son un equipo muy peligroso, también venía una dinámica muy buena, que se siente con confianza. Y bueno, pues eso es lo que corregimos en el descanso, ¿no? Luego salimos en la segunda parte, pues quizás un poquito más juntitos. Empezamos a tener más la pelota, que eso al final también te da confianza y también a ellos pues hace que se empiecen a desgastar. Y bueno, yo creo que esa fue la clave, ¿no? Empezamos a tener más la pelota, más la posesión, estuvimos mejor organizados, ellos empezaron a sentir incómodos y yo creo que eso viene ahí el cambio, ¿no?
Bueno, pues hay una cosa, una consideración que yo tengo que hacer y si no la digo, reviento. Si Paco Herrera evalúa ahora volver de nuevo a esa formación de... Es que yo la llamo 4-3-3 porque no la explico
no,
de
es
otra
que,
manera.
Es que es sí, es que es 4-3-3, realmente, sí que lo es.
Sabiendo...
4-2-3-1, si me apuras por es adelantar
que,
un poco más
a
Michel.
Es que ese 3 no lo veo.
Claro, es que los dos extremos, Mata y José, es que son delanteros.
Cuando el partido ante Lugo te ha dicho que tu planteamiento inicial era erróneo, sí, porque tuviste que cambiar de jugadores y de sistema, a mí me parece ya una obcecación. No es un no se negocia el sistema de Rubi, porque ha demostrado Paco Herrera que cuando hay que poner 5, se ponen 5. Cuando hay que quitar a uno de arriba, se quita uno de arriba. Pero volver a intentar empezar a buscar el rendimiento de un sistema para el cual no tienes plantilla, de momento, a mí me parece, pues eso, pegarse contra una pared.
Ya, pero yo ya te digo, creo que es lo que va a hacer. ¿Eh?
Opinión personal, que yo a nivel estratégico y táctico, ya no sé si se dice táctica o estrategia, porque cuando digo una cosa resulta que es la otra, pues yo lo justito, pero yo sí que entiendo que el Valladolid de la segunda parte de Lugo tiene opciones de ganar.
Son muchas.
Y el Valladolid de la primera parte tiene opciones de salir goleado y quedarse sin opciones en la segunda. Y todo es gracias a dos cambios de jugador y a uno de posición. Con lo cual, eso te dice que el sistema inicial no fue el adecuado.
Hombre, también te digo, en este partido...
Que el mejor sistema, si no corres...
No, pero no, aparte de eso, por supuesto, que evidentemente la forma de estar en el campo, si que no es el caso, yo creo que el equipo sí que corrió y sí que peleó, pero bueno, simplemente no salieron las cosas. Pero con ese 4-3-3, también, por ejemplo, haces la primera parte ante el Girona, que yo creo que fue muy buena, de lo mejor de esta temporada, quizá junto con la segunda
porque
del otro día.
Porque le metes un gol en el minuto 5.
Por lo que sea, pero... Esa primera parte fue buena. Ha habido tramos de partido que no han estado mal tampoco con el 4-3-3. El otro día coincidió que el cambio fue mejor. Sí.
Al Oviedo se lo marcas en el 12 o en el 17.
Al Oviedo, sí, prontito. Sí,
prontito.
Sí, sí. No, y luego la segunda parte ante el Oviedo, que nadie se lo olvide que
cuesta abajo
perder.
Y con el tobogán engrasado.
Sí, sí, este equipo lo que le está faltando es, evidentemente, gol, porque son tres o cuatro partidos ya seguidos sin meter, y que sobre todo, al no meter, cuando se te mueven por delante, parece que no hay reacción alguna. Entonces ese es el problema, sí, cuando te encuentras con el gol y empiezas ganando, el equipo funciona porque defiende muy bien, pero cuando es al contrario y tienes que hacer el gol y buscar la oportunidad contraria, pues a día de hoy sufres muchísimo.
¿Hubo Herrerina en Lugo?
No como tal, no hubo bronca al descanso de que se escuchara desde fuera de Anso Carro. Lo que debió haber, según comentaba el propio Herrera en la rueda de prensa postpartido y hoy Alex López, es una charla más bien orientada a cambiar las cosas y hacerles ver a los jugadores que podían hacerlo y que el cambio en la segunda parte sí que podía ser posible, como al final así fue.
Bueno, hubo una pequeña corrección táctica. Bueno, nos comentó, ¿no?, que todavía teníamos por delante 45 minutos para arreglar el desaguisado, ¿no?, que habíamos hecho en la primera parte y sobre todo, pues bueno, que podíamos, que al final teníamos que cambiar, que yo creo que con unos pequeños cambios pues en la forma de jugar o en la forma de presionar, pues le podíamos...
Uno es...
Y durante la semana hay que trabajar para intentar corregir los problemas. ¿Qué están intentando corregir, si se puede saber?
No ha entrado en detalles, la verdad, Alex López, porque dice que después de cada partido se hablan cosas, se analizan cosas, pero si tiene que comentar algo, el medio centro habla, entre otras cosas, de mejorar esas acciones defensivas a balón parado.
Bueno, siempre hablamos, ¿no? Ganes o pierdas, pues siempre hablas para intentar corregir pues lo que tengas que corregir, ¿no?, desde el partido, el último partido. Bueno, nosotros ahora mismo estamos en una dinámica mala, sobre todo yo creo que de resultados, porque bueno, las sensaciones no son tan malas. Creo que en estos tres partidos pues hubo fases muy buenas, hicimos cosas muy bien. Sí que es cierto que todavía tenemos que estar más acertados de cara a gol, luego pues también encajamos dos goles a balón parado, que es otro bueno aspecto que tenemos que corregir, sobre todo porque es una categoría en la cual pues muchos equipos aprovechan de ese aspecto. Pero bueno, lo único, a levantar la cabeza, ya estamos pensando en el partido de casa. Yo creo que es fundamental pues que volvamos a tener unas buenas sensaciones, que hagamos un partido completo y sobre todo que estemos acertados en las dos áreas, porque tenemos que volver a conseguir tres puntos.
En las dos áreas, efectivamente.
Es que nos está fallando.
En las dos áreas, porque el Valladolid solvente en defensa de las primeras jornadas, insisto, defendiendo ya un gol por delante que te llega muy pronto a tu favor, está desapareciendo, se está diluyendo, aunque sigue siendo un Valladolid más confiable que el de la pasada campaña. Y aún así, mira que sois, le habéis preguntado por el árbitro.
A mí no me mires, ¿eh?
No, pero le habéis preguntado por el árbitro.
Sí, no solo por lo de Lugo, también se le ha preguntado un poco tras ese penalti, sobre todo sobre Javi Moyano, tras la falta que propicia el gol de Lucas Murcia, esa expulsión que perdonó el árbitro en Tenerife, precisamente al central sobre Alex López.
No le habéis preguntado por el gol que entró contra Brasil de Michel en el Mundial de México de milagro.
De milagrito. Pero él dice que lo cierto es que los árbitros no están, o el equipo no está teniendo suerte con el tema arbitral en este arranque de temporada.
No me lo puedo creer.
¿Qué pasa?
No, que no me lo puedo creer.
¿Por qué?
Que esgrima ese argumento.
No, bueno, si ellos están convencidos de que el penalti de Moya no es, de que la falta contra Lucam no es, y de que la expulsión, que yo creo que estamos todos de acuerdo, al hombre del Tenerife tenía que haber sido expulsión, pues claro que trae.
Todos de acuerdo, ¿no? Juan Carlos Alonso aquí en esta misma sintonía, que al día siguiente nos explicó por qué no era expulsión.
Bueno, él es el que sabe, evidentemente,
Yo y es que había uno de los cuatro parámetros que no se cumplían, y es que Alex López tuviera balón controlado. No lo tenía controlado, con lo cual el árbitro estaba legitimado a decretar cartulina amarilla.
No, en ese momento no lo tenía controlado,
No lo tenía controlado.
No, evidentemente, pero bueno. Dale segundo y medio y lo tenía controlado eso delante del portero.
No le voy
pero
a discutir una sentencia, porque para eso ha estudiado él.
Sí, por eso digo que el que sabe es él,
te digo, está abierta la captación de alumnos para el curso de arbitraje.
Todavía me apunto.
No, tú o toda la gente que opinamos sobre árbitros, tenemos la opción de ir allí, intentar entender la situación de un árbitro, coger un silbato y ponernos. Que esto nos quita que luego el sábado el árbitro se equivoque en una y le ponga a caer de un burro. Que soy así, soy humano y soy visceral y soy vehemente. Claro. Pero a mí me parece que el árbitro del martes acierta al anular los dos goles.
Acierta
en el penalti de a favor de... La única duda es saber si en la jugada de Moyano lo que hace es aplicar ley de la ventaja o ignorar la caída de Moyano, que eso yo no lo tengo claro.
Es que no puede.
No lo tengo claro.
Es que lo de la ley de la ventaja no debería ser así.
Por eso digo que es lo único que ahora mismo me genera dudas. Porque si aplica ley de la ventaja porque va a rematar Raúl de Tomás, error.
Error grave.
Grave, porque con la jugada del Lugo en el penalti hacen lo mismo al revés.
Sí.
Decreta ley de la ventaja y al ver que el balón no entra, pita el penalti. Es la única duda que tengo, con lo cual esa jugada del Lugo me da a entender que no da la ley de la ventaja y directamente
que cree que
ignora la caída de
Moyano. Que cree que no hay penalti. Ayer ya lo dijimos aquí, yo ayer hablo con Javi Moyano y me asegura que es penalti clarísimo, que el portero lo arrolla y que le toca, que no toca balón, José Juan. Sí que hay unas fotos que envía que... Pues parece que sí, la verdad. Yo ya lo comenté ayer, de hecho, en Twitter lo comenté, digo, yo creo que el penalti no es, después de haberlo repetido 80 veces.
Yo creo que no.
Pero esas fotos, ya también lo dije, me hacen dudar y que a lo mejor sí, pero es tan difícil, es una jugada tan rápida y de necesitar 80 repeticiones para verla, que bueno, que el árbitro creo que puede tener en este caso su excusa. Pero bueno, al final vamos a escuchar a Alex López.
Vamos a escuchar a Alex López porque lo hemos dicho nosotros todos.
Sí, eso es, que no está teniendo el equipo demasiada suerte con el tema arbitral en este inicio.
Bueno, siempre comentas. Pero es que es cierto, ¿no? Siempre decimos que al final, ¿qué vas a decir? Es peor, si te quejas al final, pues es peor. Pero bueno, es cierto que hasta ahora las decisiones así que puedan involucrarnos o que tal, pues nos están perjudicando. Es cierto, es una realidad, ¿no? El otro día yo creo que es un penalti muy claro. Pues al final también esperemos que en los próximos partidos, cuando hay ese tipo de decisiones, pues alguna vez nos toque, nos caiga de cara, ¿no? Al final es lo que siempre decimos, ¿no? Al final una vez que los árbitros se equivocan, otra vez te puede tocar a favor, otra vez en contra, así que es cierto que hasta ahora, pues en eso, me está tocando en contra.
Lo que está claro es que para ganar partidos hay que meter goles. Y el Valladolid no los está metiendo.
Sí, es evidente. Muchos minutos, varios partidos ya sin hacer gol. De hecho, las derrotas, por sacar algo positivo, están siendo por 1-0, pero claro, si tú no metes, evidentemente, no te vas a llevar los 3 puntos, si es algo que preocupa, pero hasta cierto punto en el vestuario. Y vuelve Alex López a salir con el mismo discurso que Herrera el otro día y que varios de los jugadores. Que lo preocupante, más que no meterlas, que también evidentemente preocupa un poco, es sobre todo no generarlas. Y eso les tranquiliza porque sí están teniendo oportunidades.
Hombre, a ver, preocupa. Preocupa porque al final en el fútbol la clave es meter gol, ¿no? Sí que es cierto pues que atrás estamos bien, a excepción de lo que tú dices, ¿no? De la primera parte en Lugo, donde sí que pudimos encajar muchísimos goles, donde concedimos demasiadas ocasiones al rival. Bueno, creo que la estamos empezando a generar, estamos empezando a tener ocasiones, al final es como todo, al final te va a acabar entrando y empezarán a entrar todos, ¿no? Sobre todo yo creo que lo importante es que no desesperemos, que tengamos que seguir, que sigamos intentándolo, que no caigamos en esa desesperación porque al final te lleva a cometer más errores. Y no tengo dudas que al final este equipo va a acabar haciendo goles, pues un equipo que está preparado para crearlas, para generarlas y tiene futbolistas arriba que tienen esa capacidad para hacerlo.
¿Y todo esto ha redundado en el vestuario o no se ha notado? ¿Siguen empeñados en que la situación es reversible? Que lo es.
Sí, siguen empeñados en ello, creen en el en la mejoría del equipo y en remontar esta situación. Y Alex López reconoce que, bueno, que sí que el estado anímico del vestuario no es el mejor, porque evidentemente después de 3 derrotas consecutivas no puede ser el mejor, pero que hay muy buen ambiente, hay muy buen vestuario y entre todos están convencidos de que van a sacar esto adelante.
Bien, a ver, el ambiente... como todo, la verdad que después de los partidos siempre quedas muy fastidiado. Al final a nadie le gusta perder, porque sabemos que lo intentamos todo para ganar. Pues mira, en Tenerife creo que hicimos una primera parte buena, donde tuvimos nuestras ocasiones, donde todo pudo haber cambiado, pues también pues, bueno, si llegan a expulsar a su jugador pues hubiese cambiado, si no hubiésemos encajado ese gol. Luego en el partido en casa creo que hemos generado muchísimas ocasiones y no haces gol y te ganan en el último minuto, al final pues eso, acabas fastidiado. En el último partido igual, has hecho una segunda parte buena, has tenido buenas sensaciones, has tenido oportunidad de hacer gol, pero al final no las haces y bueno, pues el equipo está fastidiado, pero sobre todo pues creo que el ambiente es bueno, creo que es un grupo muy fuerte, que está unido, que es la manera pues también de sacar y de cambiar las dinámicas en este caso mala. Y ya tío, yo creo que nos hemos levantado, estamos con ganas ya de que llegue el partido el sábado y hacer un partido muy completo y conseguir la victoria, que al final las victorias hacen que se vean las cosas de diferente manera.
Y para terminar, por cierto, lo de generar ocasiones y meter goles. ¿Seguimos preocupados, seguiríamos preocupados por generar las ocasiones, por no generar las ocasiones? Yo es que defiendo la teoría de que por mucho que vayas al banco a actualizar la cartilla, si no te ingresan la nómina no cobras. Y por mucho que vayas al banco a actualizar la cartilla, si no te ingresa la nómina no tienes un duro. Por mucho que te rondes la portería, si no atinas con la portería, no marcas gol.
Ya, pero bueno.
Y no marcar gol...
esto va por rachas, ya lo
sabes. Conlleva el riesgo de que cuando te metan uno, puedas quedarte bocas.
Si no, no, seguro.
Como te has quedado 3 veces.
Como ha pasado, sí, sí. Por eso es importante que entre Juan Villar, que suele ver puerta con facilidad, que Raúl de Tomás o Mata cojan una buena racha, pero bueno, por ahora no lo están haciendo.
Juan Villar, de momento, el hombre tiene el problema de que hace las cosas antes con la cabeza que con los pies.
Sí, le puede la ansia todavía un poquito, pero yo creo que lo que necesita ahora mismo Juan Villar, si está ya bien físicamente, es salir un día de inicio.
¿Y Alex López de qué juega?
Pues buena pregunta, ¿de qué juega? Ahora mismo.
¿De qué le dicen que juegue?
Sí, le hemos preguntado por esa posición en el campo, porque todos vemos que Alex López está jugando más retrasado de lo que nos gustaría, a la altura de André Leao, y no tanto cerca del área donde puede crear más oportunidades. Él reconoce que es así, dice que sí, que Paco Herrera lo que le está pidiendo es que esté cerquita de André Leao para la salida de balón, y que esa es su posición, que hay hombres más preparados, aparte de él, como pueda ser Mitchell, para jugar en ese puesto adelantado del doble pivote.
Bueno, me siento cómodo en las dos posiciones. Sí que es cierto pues que ahora estoy jugando un poquito más retrasado, que no tengo o no puedo aprovechar esa capacidad o esa virtud, ¿no? Que sí que puedo tener, que es la llegada, pero bueno, al final como todo, donde te ponga el míster pues intentas hacerlo de la mejor manera posible. A mí es, bueno, soy un jugador que siempre me gusta estar en contacto con la pelota y sí que es cierto pues que en esas posiciones más retrasadas pues sí que puedo estar, pero bueno, lo único pues ya te digo, intento aprovechar, creo que cada vez me voy encontrando mejor, sobre todo con más confianza, que eso te va a ayudar también a hacer más cosas y bueno, lo que espero, ¿no? Que cada vez me vayan saliendo más cosas.
Son las palabras de Alex López. Mañana entrenamiento a puerta abierta a 10:30, ¿no?
Sí, mañana entrenamiento matinal a puerta abierta y, como decimos, después rueda de prensa de Paco Herrera, en la que veremos a ver cómo afronta el míster este partido y a ver si esta vez da 11 titular, no da 11, o da alguna pista de si va a haber muchos cambios o no en el equipo.
Ayer 32-31 caía el Atlético Valladolid Recoletas en la cancha del Granollers. Tú que eres un hombre con posibles, tienes canales de televisión más allá,
sí,
del Clan TV y del Boeing,
sí,
que son,
sí,
los que tengo yo.
Yo ayer lo tengo y lo vi. Vi el partido,
y,
sí.
Y me caché los conejos, ¿no?
La verdad es que
la única forma que me sale para, sí, definir el partido.
Es que fue otra vez de tenerlo ahí, de estar tan cerca y que se te escape en el último segundo y no es una forma de hablar. Porque estuvo prácticamente por delante el Atlético Valladolid todo el partido. Jugaron de 10. Y en la segunda parte hubo dos problemas. Uno, que yo creo que físicamente el equipo está llegando justito a los finales de partido. Dos, que jugó demasiado tiempo en inferioridad y evidentemente Granollers lo aprovechó. Y tres, que encajaron un parcial entre esas dos cosas de 7-0 en la segunda parte cuando dominaban de 4 y ahí se les fue un poquito. Aún así, caían creo que precisamente de 4 goles a falta de 3-4 minutos, le consiguieron dar la vuelta y tuvieron un 7 metros con el tiempo cumplido ya, que Dusevalle lo tuvo en sus manos. lo paró el portero y ahí se fue la opción de haber empatado y haber sacado un punto que hubiera sido valiosísimo. Y ya digo, que nadie se hubiera extrañado si ayer, en vez de un punto, después de ese empate, se hubieran llevado los dos, porque yo creo que mereció, sin duda, el equipo haber ganado el partido.
Bueno, la próxima estación dentro de 10 días. Sí. A las 5 de la tarde, en casa, de nuevo. Sí. Por cierto, me decía un jugador esta semana que en División de Honor Plata, para los golpes en defensa te los pegan con pladur, que aquí te los meten con granito.
Hombre, aquí ya
con
ves.
Granito. Dice que no tienen nada que ver los viajes que recibes en División de Honor Plata con los de la Liga Sobal. ¿Estás para 21 kilómetros 100 o estás...
Me sobran los 100.
10. ¿O estás para 5.500?
Estoy para 5.500.
Para 5.500. Juan García Tejedor, no. Porque además, como... Por cierto, ¿cómo tienen los pies? ¿A ese te quedarán fríos en casa?
No, porque yo voy a donde tengo que ir.
Vas a la Alpargata, que no vas al Castillo, a equiparte pues con el muestrario de 2016-17 que tiene que venir, no sé cómo viene. Juan García Tejedor, muy buenas.
Viene corriendo viene.
¿Qué color se va a llevar este año en zapatillas estar en casa? ¿Los cuadros de toda la vida escoceses?
¿Qué color te gusta a ti?
¿Eh?
¿Qué color te gusta a ti?
Yo a mí me empieza a gustar ya la moda running. ¿Los hay naranjas con fosforito?
Sí, yo a ti te hago lo que sea, a nuestros clientes lo que quieras.
Luego que sacamos cortes de sonido y que quedas en evidencia.
Pues sí, la verdad, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, 28ª edición de la Media Maratón, Ciudad de Valladolid, todo un clásico. Ha variado un pelín su recorrido, pero nos han dicho esta mañana que es casi inapreciable.
Sí, inapreciable, con bueno, pues una salida muy rápida por la calle Miguel Iscari para coger el paseo de Zorrilla y sobre todo bueno, pues una llegada a un lugar emblemático de Valladolid como puede ser el Campo Grande. Bueno, pues una media maratón que siempre decimos lo mismo, está fuera siempre de fechas de maratones, pero de medias maratones en este caso, pero bueno, que es muy aceptada por los visitantes y sobre todo por los pucelanos que la hacen, y con esa legua, que en este caso es la cuarta legua, que se hace a la vez que la media maratón Ciudad de Valladolid.
10 menos cuarto la legua, 5.500 metros.
Ahí estamos.
10 en punto Miguel Iscar, 21 kilómetros, casi 100 metros, con la novedad de que este año la vuelta triunfal, la última, la tercera vuelta, se hacen 2 10.000 más 1.600.
Casi nada. ¿Estamos preparados para los 2 10.000 o para el 1.600?
Yo, a mí me das el testigo en el 20.000 y ya me hago yo si eso, el 1.600 alrededor de Campo Grande, si no hay viento de cara.
Eso es, y sobre todo va a ser un día de calor, porque dan altas temperaturas para el fin de semana. No son estas altas temperaturas del verano, pero siempre hay que guardar un poquito, y en Valladolid más, porque al ser vueltas se te van a hacer pesadas los últimos kilómetros, con lo cual siempre pedimos lo mismo: tranquilidad, cabeza fría y poquito a poquito, cada uno a su ritmo. Vamos a olvidarnos del tiempo, vamos a ir a terminar. Creo que son distancias que lo importante es llegar bien, con buenas sensaciones para poder repetir en otras ocasiones, ¿eh?
Sí, en este caso hay una novedad que es contraproducente quizá con lo que es recomendable, y es que la organización ha dicho que a las 2 horas 15 se cierra el control. Es decir, estés donde estés, te sacan de la calle, te sacan del recorrido.
Bueno, pero yo creo que son medidas, evidentemente, para que las organizaciones se curen en salud y que, bueno, pues hay algún problema, para tener menos asistencias a lo mejor, para estar siempre más controladas las personas. Y vamos a decirlo muy claro, es una carrera que 700 metros sobre el nivel del mar, y no varía apenas nada, sube un poquito a 750, allá en el kilómetro 10, 760, en el kilómetro 11, 12, pero vamos, yo pienso que es una carrera para hacerla tranquilamente, y también hay que dar oportunidades a esa gente que quiere iniciarse en esto del running. ¿Por qué no pueden estar 2 horas y cuarto haciendo una carrera? Yo es una cosa que nunca he visto mal, y bueno, pues oye, es que bueno, que cada uno tiene su día y su manera, y también hay que respetarlo.
Y sobre todo, corre con tu dorsal, corre con tu chip, no encargues a nadie que retire un dorsal que luego vayas a utilizar tú, porque los seguros hacen lo que hacen, y hacen lo que tienen que hacer.
No, y sobre todo si no vas, no vas y no regales el dorsal a nadie. Se han perdido X, lo que valga la inscripción, pues se ha perdido, y no pasa más. Por lo que tú dices, por nuestra seguridad y también por la seguridad de todos los que estamos en este tipo de eventos, que a la larga lo que hacemos es ir a disfrutar, y de esa manera al final no disfrutamos ninguno.
Oye, ¿de verdad me harías unas zapatillas de paño verde fosforito?
Yo, ya sabes que a ti lo que tú quieras, ¿eh?
El 43, por favor.
Pues le tengo, ya lo sabes.
Lo que me pidas. Voy a ser la sensación de la casa este invierno. ¿Eh?
Bueno, hombre, pues nada.
En la alpargata me esperas. Con ellas, cuando las tengas, voy a por ellas. Gracias, Juan.
Adiós, Amón.
Hasta luego. Adiós. Presentado también la quinta edición del torneo femenino de rugby contra la violencia de género. Mañana nos hablará Teto Miguel Ángel Torres de ello. Además, nos va a hablar de un partidazo Tonga-Estados Unidos, que creo que se va a jugar en Anoeta en el próximo mes de noviembre. El 2 de noviembre también Valladolid va a ser posiblemente escenario de un clasificatorio para el Europeo 2018 de balonmano, dicen que en Huerta del Rey, España-Bosnia. Las 4, noticias, hasta ahora.